Hört ihr mich? Ja, okay, gut. Lobe den Herrn.
Bueno, gloria al Señor por todos los hermanos que ya están aquí, que ya están o que han llegado llenos del Espíritu. Eso me ha alegrado, que algunos ya están llenados del Espíritu y alaban al Señor con alegría por lo que el Señor nos va a mostrar en este tiempo. Algunos han venido, entre comillas, solo con fe, pero el Señor nos mostrará cómo quiere avanzar con nosotros. Nosotros tenemos al Señor y la palabra de su gracia y confiamos que la palabra obra en cada uno de nosotros. El que está por primera vez aquí tal vez no va a entender todo, tal vez algunos términos no va a entender, eso puede ser, pero eso no es tan importante. Lo más importante es tocar lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros. Somos mortales, hombres limitados, nuestra expresión es limitada, pero el Señor puede obrar sobremanera. Y Él puede mostrarnos lo que Él quiere. Yo también antes he leído ese título. Ya hemos repartido el bosquejo a todos los que se han inscrito. Y la primera palabra es Cristo. Gloria al Señor. La última palabra es iglesia. Eso me ha tocado. ¿Por qué? En los últimos años, o digamos desde hace año y medio, hemos hablado siempre de este tema, Cristo y la Iglesia, primero en Efesios, entonces en Filipenses y ahora en Colosenses, ¿no? Es maravilloso cómo el Señor ha ordenado, arreglado esas cartas, ¿no? Yo lo leo, he apuntado algo en la conferencia de invierno. Vivificado para la morada de Dios en espíritu. Hemos hablado de la morada de Dios, ¿no? En la conferencia de invierno. El Señor tiene la meta con todo lo que hace, vivificarnos y también edificarnos para su morada en espíritu. Y hace un año en la conferencia en Efesios hemos hablado de la obra maestra de Cristo que nos edifica en el cuerpo. Es una casa, es un cuerpo. Y en la SOMCO, en la conferencia de verano, también hemos visto Efesios 5 y 6, hemos hablado de la esposa de Cristo. La iglesia también es la esposa de Cristo. Es maravilloso lo que el Señor hace con la iglesia, lo que tiene previsto con la iglesia. Y eso debe arder en nosotros como lo más importante, lo crucial, lo que es importante para Dios. Hemos venido con ciertas expectativas, ¿no? Eso es normal. Huir de la vida cotidiana para verle al Señor de nuevo y para que Él pueda orientarnos de nuevo a Él. Y Él tiene el deseo que Él quiere revelar algo de su gloria en la iglesia ahora, ¿no? Y la última conferencia de invierno, hemos leído Filipenses, que ganar a Cristo y ser perfeccionados en uno. Eso me gusta. Eso me gusta que hemos visto esto en Filipenses. por un lado, ganarle a Cristo, debemos ganarle a Cristo, es imprescindible. Pero la meta es ser perfeccionados en uno. Y lo hemos visto muy claramente, ¿no? En la carta de Filipenses. Y cómo el Señor quiere hacer esa unidad. Y esta unidad es gloriosa para Él. Él nos ha dado su gloria para que Él pueda recibir esa unidad, ¿no? Y no hay cosa más bonita que una iglesia enteramente unida, ¿no? Cuando todos son uno. Y Él se ha entregado completamente para unir a su pueblo, para hacerlo uno. Es el centro. Espero que lo veamos más. Yo solo quiero empezar con esto, pero vamos a ver más. Y es importante que tengamos ese deseo, ese anhelo. Señor, recibe tu expresión en unidad. Y eso y no solo es bueno estar aquí sin contiendas, eso claro, eso también es importante, pero es importante que cada uno tenga la relación con la cabeza. Ya hemos hundido en Colosenses. Y porque en Colosenses Pablo habla de Cristo como cabeza. En 16 a 18 lo vemos también. Bueno, será el tema mañana. Pero eso es lo más importante. Debemos venir a Cristo, tocarle a Él. No solo para nuestro provecho, sí, eso también, pero Él debe ser de verdad la cabeza del cuerpo. Y por eso es necesario estar en esa relación íntima, una relación de vida con Él. Ahora hemos leído esos versículos 1 a 14 y en el bosquejo he apuntado, he escrito tres puntos principales. El título es Traslado al Reino de su Amado Hijo. Y yo quiero empezar con esto. Yo he cambiado un poco el bosquejo. Yo quiero empezar con eso porque es la cosa más importante. Si no puedo hablar de los demás puntos, bueno, entonces tal vez me he preparado un poco en vano, pero no. Espero que vayamos a tocar todos los puntos. Pero ahora se trata del reino de su amado Hijo. O en alemán es del Hijo de su amor. Es una expresión especial. El reino de su amado Hijo o del Hijo de su amor. Sabemos que el Señor nos ama, ¿no? Espero que cada uno de nosotros lo sepa y lo haya recibido, que el Señor nos ama. Si lo hemos entendido, entonces ya hemos nacido en este reino de su amado Hijo. ¿Y por qué es el reino de amor? Porque Cristo, el Hijo, nos ama. Si Él no fuera el hijo amado de su padre, no sería ese amor, ¿no? Pero él es el hijo amado del padre. Así la palabra le describe, ¿no? Y así empieza la relación. Él puede amarnos porque él es amado por el Padre. Así empieza todo. Por eso he leído ese versículo en 2 Pedro. Que, sí, es un versículo que no he tenido muy claro últimamente. ¿Por qué Pedro escribe en este momento cuando quiere decir a los creyentes que no han seguido fábulas y otras cosas? Tal vez yo hubiera escrito otra cosa. Por ejemplo, yo he visto a la tumba vacía, he visto al Señor resucitado y a ese anunciamos, ha vencido la muerte. Tal vez esto hubiera escrito yo. Pero aquí, él se acuerda de un evento que había acontecido antes. Cuando estaba en el monte con los dos discípulos y cuando escucharon esa voz, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. A este se ha acordado. Y en este momento fue algo muy importante para Pedro. Y eso debe ser importante para nosotros. Se trata de ese hijo amado y nos orientamos a él, hacia él. Si le tenemos a él como hijo amado, entonces tenemos una buena base para la vida de la iglesia. Es impresionante lo que ha acontecido en ese monte, ¿no? Dos veces el Padre le ha declarado como hijo amado a Jesús. La primera vez fue en su bautizo. No vamos a leer todos los versículos. En el bosquejo es punto B. En Mateo 3:17 vemos su bautizo. Y aquí es esta voz que dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor en aquel momento, como hombre de 30 años, se bautizó dejando su vida atrás, ¿no? Y ha empezado su servicio. Y eso ha agradado al Padre. Un hombre de 30 años había vivido sin pecado por 30 años, pero en aquel momento se consagró conscientemente al Padre. Y entonces vino esta voz, este es mi hijo amado, eso debemos apreciar. Y el Señor nos ama también, pero hoy solo le miramos a Él, al hijo amado, amado del Padre. Entonces Él sirve a los hombres, Él sana, Él enseña, siempre con sus discípulos alrededor. Y entonces viene a Filipi y Pedro, como primero, tenía esa visión. Tú eres el Cristo, ¿no? Pedro fue el primero con esta visión. Tú eres el Cristo. Y el Señor dice, yo en esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Cristo y la iglesia van juntos siempre. Y cuando vamos a gustar más del Señor en este tiempo, debe tener este resultado, ¿no? Se trata de Cristo y la Iglesia.
Und dann heißt es in Kapitel 17 und nach also Matthäus Kapitel 17.
Y en Mateo 17:1 dice: Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto.
Und dann heißt es
y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Había seis personas en ese monte: Jesús, los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y entonces Elías, Moisés y Elías, ya en este orden. Esos seis estaban juntos y hablaron. Bueno, en realidad solo los discípulos, el Señor y Moisés y Elías hablaron, y los discípulos estaban boquiabiertos, ¿no? Allá, y no sabiendo qué pasaba. Pero yo pienso que todo eso no ha acontecido para hacer un espectáculo, ¿no? Sino se trató de un tema muy importante. Hay un versículo que lo muestra, lo he apuntado. En Lucas
9:31,
aquí lo vemos un poco más detallado de qué se trataba. Hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Señor Jesús, eso fue una conversación muy importante, un meeting, una reunión muy importante. Bueno, en el trabajo hay tantos meetings, tantas reuniones, y muchas veces te preguntas, ¿por qué estoy aquí? Bueno, yo en mi trabajo tengo mucha libertad. Yo solo tengo que estar en los meetings que son importantes. Pero incluso en esas reuniones no hay resultados muchas veces. Pero aquí hubo un resultado muy claro, muy concreto. Y hablaron de lo que Jesús iba a hacer en Jerusalén. Como iba a ir a Jerusalén y como le iban a llevar cautivo, golpeado, crucificado, resucitado el tercer día. De todo eso hablaron esos tres, ¿no? Moisés, Elías y Jesús. Porque Jesús hizo algo nuevo, ¿no? En Jerusalén. Terminó con el antiguo pacto y estableció el nuevo pacto. ¿Y con quién ha hecho Dios el antiguo pacto? Con Israel, a través de Moisés, por medio de Moisés, ¿no? Con Moisés hizo ese pacto. Podéis apuntar. Ahora no leemos Deuteronomio 5:2-5. Se ve claramente cómo Dios hizo el pacto en el monte Sinaí. Sí. También fue un monte, ¿no? Y en Primera Reyes 19:10, Primera Reyes 19:10.
Den Elia. Und da heißt es in meiner Luther-Übersetzung.
Y aquí dice, él, Elía, respondió. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Israel ha abandonado el pacto o dejado el pacto. Elías tenía celo. Fue el primer profeta que el primer profeta con ese celo, ¿no? Después de esta situación de que Israel ha abandonado el pacto, venían otros después, como Jeremías, que ha sufrido tanto también. Bueno, vemos a Moisés, vemos a los profetas, pero en aquel momento en Jerusalén, Jesús terminó con el viejo pacto. Y no hubo un tiempo en medio de los pactos, ¿no?
Aber dort wurde klar beschlossen in dieser Besprechung Schluss aus. Der alte Bund gilt nicht mehr.
Estaba muy claro. El viejo hombre terminó y el nuevo empezó. Fue muy claro y bueno.
Klar zum Ausdruck bringen, jetzt beginnt etwas Neues.
El Señor quería expresar esto, decir esto. Y eso fue porque Jesucristo era el Hijo amado. Él ha dicho, amén, yo voy a Jerusalén, voy a ir en este camino. Claro, en los evangelios no solo se trata de sanar, de predicar, sino cada vez más vemos que Jesús tenía que llegar a esa meta, morir en la cruz, resucitar, y como vemos en el título, él tenía que llegar a ser la cabeza de la iglesia. Y el Señor quería ir ese camino, y por eso el Padre dice, eso es mi Hijo amado. Él fue amado desde la eternidad. Claro, pero en este momento, él fue obediente, ha hecho ese paso en obediencia. No ha esquivado la situación, ¿no? Sino él no ha ayudado para cumplir el viejo pacto a los hombres, ¿no? No, él ha terminado con el viejo pacto completamente. Y esa fue su vocación, ¿no? Su ministerio. Y con este Cristo empieza Colosenses, el Hijo del Amor, o el amado Hijo. Vuelvo a Colosenses 1:13, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón, el perdón de pecados. Aquí, pero ahora empieza el contexto, ¿no? Él es la imagen de Dios invisible. Pero lo que quiere decir, todo empieza con el Hijo amado, el Hijo que era tan obediente. que ha caminado en ese camino y que está o que es, por eso es el hijo amado del Padre. Con eso ha empezado todo. Y a partir de 15 vemos cómo sigue la descripción de él. Y eso debemos apreciar. Bueno, es el hijo del amado y él tiene un reino y nosotros hemos nacido en este reino o trasladado a este reino. Juan 3 también lo vemos también en estos versículos. Y nosotros estamos en este reino y podemos tener parte de este reino, dándole gracias al Padre que os ha hecho aptos para tener parte del reino del Hijo amado, ¿no? Él nos ha librado de la... ahora Colosenses 1:13. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. A veces no vemos esas tinieblas, ¿no? Pero es verdad. Cuando estamos separados de Dios, estamos en tinieblas. Es un hecho. Y Él nos ha salvado de esas tinieblas. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados, salvado de un reino de tinieblas, nos ha redimido, nos ha perdonado los pecados. Quería profundizarlo aún más, pero bueno, Él nos ha perdonado los pecados y por eso nosotros podemos perdonar. Todo eso es muy importante en nuestra vida cristiana. Y espero que lo vayamos a ver más. Más detalles de esto. Pero lo principal es que todo es en Él. Nosotros no podemos perdonar con nuestra fuerza, sino en Él. Puedes intentarlo, pero vuélvete al Señor. A veces decimos, oh, no puedo, no lo intento. El Señor tiene que hacerlo. Bueno, tú puedes intentarlo, pero vuélvete al Señor. Y así podemos tener parte de Él. Bueno, me ocurre un pensamiento más que quiero mencionar, porque he mencionado que el antiguo pacto fue terminado por completo. Es un tema en Colosenses, Filipenses, Efesios, bueno, tal vez no tanto, pero en Gálatas también, siempre hubo la tendencia de restablecer algo viejo, reedificar algo viejo. Esa tendencia siempre está. Volver a la ley antigua, ¿no? Para Dios está terminado, pero el viejo hombre, para el viejo hombre no es así. Él tiene la tendencia de volver a la ley. Y al principio la ley parece muy buena, ¿no? Pero vemos el resultado que cuando nos volvemos a la ley, entonces aparece la carne. Cuando queremos llevar con nosotros o permanecer en algo, en algunas cosas viejas en la ley, entonces aparece la carne. Eso no funciona. Ninguna cosa puede reemplazar a Cristo, ni siquiera las cosas aparentemente buenas, ¿no? Tal vez algunos dicen, porque hay cosas buenas y podemos guardar las buenas cosas. La Biblia dice, probad todo y quedaos con las cosas buenas. Pero las buenas cosas que provienen de nosotros nos separan de nosotros. Y cada uno tiene otro concepto de qué es bueno. Para mí, otra cosa es buena que para ti. Y por eso nos orientamos hacia Cristo como cabeza. Él es bueno. Cristo como cabeza es lo bueno, ¿no? Si lo ponemos en duda, entonces tendremos dificultades. Pero también en este momento hay hermanos que nos vuelven en amor al Señor. Tenemos parte de la herencia de los santos en luz, ¿no? Bueno, para mí la palabra herencia en alemán es un poco diferente. Bueno, pero aquí se trata de una herencia como cuando un campo está repartido y tú puedes ganar o comprar una parte, o en este caso tú puedes heredar una parte de ese campo, ¿no? Y así fue para Israel cuando entró en el buen país. En aquel momento fue repartido el país entre ellos, ¿no? Y no de cualquier forma, sino, bueno, hubo también cierta iniciativa de los tribus, ¿no? Y para ganar a Cristo como nuestra porción, necesitamos cierta iniciativa, ¿no? Cierta motivación. Y así, eso tiene un efecto. Había 12 tribus, pero 2 tribus querían su parte, ¿no? Ya antes de cruzar el Jordán, en la otra parte. Y Moisés dijo que sí, pero hubo un requisito, ¿no? Últimamente lo he leído en casa. 2.5 tribus no podían esperar y querían su parte antes, al otro lado del Jordán, ¿no? Al este del Jordán. Y lo recibieron bajo la condición de que ayudasen a los demás a conquistar el país al oeste, ¿no? Bueno, tal vez también en la iglesia hay algunos muy celosos, pero el Señor siempre dice, ayuda a los demás. Y entonces había otros tribus, Judá y Efraín, han conquistado rápido y medio Manasés, han conseguido primeramente sus partes, ¿no? Y en Josué 18, 2 a 6, bueno, si alguno quiere leerlo, Josué 18, 2 a 6, si alguien puede leerlo por nosotros. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Bueno, hasta 6. Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí y la dividirán en 7 partes y Judá quedará en su territorio al sur y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros, pues, delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pues esos 7 tribus han necesitado una invitación especial, ¿no? Pero el Señor tiene mucha misericordia y nos invita siempre de nuevo. El Señor nos invita a conquistar a este Cristo. Bueno, nosotros hablamos a Cristo como nuestra suerte, no nuestra herencia. Él es el buen país y a Él debemos conquistar. Y es muy bueno como lo vemos aquí. Tenían que recorrer el país y describir todo. Sí. Y entonces el Señor puede repartir. Por eso es importante conocerle a Cristo a través de la palabra. Por eso estamos aquí en la conferencia, ¿no? No solo para amontonar mucho conocimiento. Bueno, es bueno saber versículos de memoria, eso ayuda también. Los niños tienen su manera de aprender cosas también de memoria con otro sistema, pero es bueno saber lo que pone en la palabra de Cristo, pero también debemos conquistarlo, no solo leer. Y es un país que es nuestra herencia y nosotros queremos avanzar en este país como iglesia. Bueno, me quedan 10 minutos y quiero hacerlo un poco más práctico. Cuando vemos la iglesia de Colosas, a la cual fue dirigida la carta, no sabemos mucho de esa iglesia. En la última conferencia hemos hablado detalladamente de los filipenses, cómo creyeron los hombres, ¿no? Como Pablo ha sufrido para llevar el evangelio a Filipos. Y estaba, bueno, y vemos cómo hubo muchas situaciones, pero no quiero profundizarlo, pero de Colosas no sabemos mucho.
Man kann ein bisschen aus dem Zusammenhang schließen.
Bueno, por el contexto podemos ver algunas cosas, pero muy poco. En Colosenses 4:17 se menciona un Arquipo. Ese Arquipo aparece en Filemón también. Filemón era un anciano de Colosas y los hermanos se reunían en su casa. Bueno, eso muestra que era una iglesia pequeña, pero una iglesia. Pero lo que me ha gustado que fue Epafras que trajo el Evangelio allá. No en Colosenses 1:7, ¿cómo lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado? No fue por Pablo, sino por Epafras. Y Colosenses 2:1, Pablo dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Eso muestra que él no conocía a estos hermanos, ¿no? Tal vez algunos como Epafras, que fue un colaborador de Pablo, pero la mayor parte no conocía. Y Epafras dijo que hubo creyentes, habían recibido la fe a Cristo y tenían amor para con todos los santos. Y eso me ha tocado. No importa por quién fue predicado el Evangelio. Lo más importante es que ha obrado fe y amor. Eso debe ser muy normal. Y yo tengo que exhortarme a mí mismo. Cuando hablo con cristianos, o con vosotros, o en Tübingen, o en otro lugar. Bueno, los de Tübingen veo mucho. Dieter conozco ya desde hace 43 años y nos vemos muy a menudo. Gloria al Señor. Es alguien que ha creído en Cristo Jesús y que tiene el amor para con todos los santos. Es maravilloso. Y eso aprecio mucho. Eso es normal. Y cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en el trabajo y conozco a alguien, a un cristiano, entonces él ha recibido al Señor. Es maravilloso. Es una base. Pero desgraciadamente hay muchas cosas adicionales, ¿no? Como add-on en el lenguaje de programación. Pero nosotros no debemos añadir nada cuando se trata de Cristo, ¿no? En las computadoras a veces entran virus, ¿no? Que destruyen. Bueno, nosotros no debemos añadir nada. Bueno, yo tengo que confesar que yo tengo, yo estoy muy escéptico, ¿no? Y claro, por un lado debemos tener cuidado. Eso sí, debemos tener cuidado, pero también debemos apreciar a los cristianos, ¿no? Bueno, hay peligros también. El enemigo intenta mucho para hacer daño, ¿no? Pero aún con todo esto, yo quiero practicar ver a todos los cristianos como hermanos, ¿no? Porque son hermanos. Yo tengo que practicarlo. Especialmente, claro, con los hermanos que conocemos. Pero a veces tenemos problemas con los hermanos, ¿no? Nosotros tenemos muchos conceptos, ¿no? Y tenemos obstáculos, ¿no? Pero el Señor sabe corregirnos. Pero nosotros debemos orientarnos al Señor. no a las dificultades. La base es fe y amor, y eso aprecio mucho. Y Pablo lo había escuchado de Epafras, que había creyentes. Bueno, pero Pablo dijo también, tal vez hay algunos que quieren traer otras cosas, adorar ángeles u otras cosas. O que querían disciplinar su propio cuerpo. Pero Pablo no dijo, bueno, eso no me toca a mí, Epafras, tú puedes hacerlo, arréglalo tú, sino él ha tomado esa carga. Y esa es una expresión del cuerpo. Él ha visto que también, que él también era importante para esto.
Das Wort Gottes zu vervollständigen, ja, also jetzt nicht nur von der Lehre zu vervollständigen, sondern um die Gläubigen zu ihrem vollen Anteil.
Él quería llevar a los creyentes a su plena parte, ¿no? El cuerpo obra, o todos obran juntos, ¿no? Y por eso Pablo estaba luchando en oración por ellos.
Aber Paulus greift es auf, er hat dieses Anliegen und ja, leider ist man halt im Gemeindeleben so auf sich fokussiert, ich weiß, ist auch gut so, dass wir
Pablo tenía esa orientación del cuerpo. Bueno, nosotros nos enfocamos a veces en nosotros mismos, ¿no? Pero en la iglesia, en nuestra localidad, podemos practicarlo, ayudarnos mutuamente unos a otros. Bueno, pero no se trata solo de una localidad, sino se trata de la esposa del Señor, que es todas las iglesias, ¿no? Y por eso debemos tener esa orientación de Pablo también. Ahora llego a punto C del bosquejo, Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Él luchaba, ¿no? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Se trata de agradarle a Dios. ¿Cuál es? Hace 2 semanas estuvimos con los hermanos en una iglesia en Egenhausen, en una reunión del Evangelio, ¿no? Y hablamos de Lucas 15.
Lucas 15, Vers 7, da heißt es, ich sage,
versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan el de arrepentimiento. Cuando nos volvemos al Señor, cuando nos arrepentimos, esto obra gozo en nosotros y esa es la complacencia del Padre también, ¿no? Y así empieza una vida cristiana con complacencia. Pero a veces solo oramos por nosotros, por nuestras dificultades y se trata de lo que nos agrada a nosotros. Pero, ¿qué es lo que le agrada al Padre? Es cuando Él me dice algo y yo digo amén en obediencia. Entonces, mi complacencia y su complacencia son los mismos, las mismas, ¿no? Porque yo no puedo complacerle al Padre, sino solo el Hijo en mí. El Hijo, Jesús, es el hijo de su amor, ¿no? Su hijo amado, en quien tiene complacencia, y solo el hijo en nosotros le puede agradar. Y por eso el Padre se alegra cuando hacemos las cosas en Él, en Cristo. Y por eso necesitamos sabiduría espiritual, conocimiento espiritual. Bueno, yo pienso primero el entendimiento. Primero tengo que entender la palabra. A veces leo sin entender, pero entonces habla un hermano en una reunión, entonces entiendo. Gloria al Señor. Que tengamos mucho entendimiento. Pero entonces es un paso más adelante, viene la sabiduría. Bueno, tal vez me equivoco, puede ser, pero yo veo ese orden. Y la sabiduría es cuando puedo practicarlo. Y eso tiene que ver con obediencia. Bueno, yo puedo entender algo sin obedecer. Pero el Señor tenía entendimiento, sabiduría. Él hizo todo correctamente. Y yo, bueno, según mi opinión, primero necesitamos el entendimiento y entonces viene la sabiduría. Y eso vemos, sí, en Jesús también. Pero en todo necesitamos al Señor. Gracias, Señor. Sigue hablando en este tiempo. Lo que ha empezado para que sea terminado todo, lleva adelante a las iglesias, perfecciona las iglesias. Tengamos más comunión. Bueno, ya son las 9. Tal vez algunos están cansados, pero podemos seguir con oraciones, testimonios, y podemos confirmar lo que el Señor nos ha hablado en la palabra. Es precioso, es muy precioso. Y claro, no queremos compartir nuestras cosas. Bueno, a veces yo pienso también, digo esto, aquello o no, es espíritu o no. Pero debemos moverlo ante el Señor, lo que queremos compartir, y nuestras oraciones también. Gloria al Señor.